Radio 3, Radio 3.
El viernes de 13 a 14 horas te esperamos aquí, en tu agenda alternativa, fin de semana, Radio 3, Radio Nacional de España.
Radio 3, Radio Nacional de España.
Yeah. Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, Pensamiento 3. Hoy, bueno, vamos a tener una charla más con Agustín García Calvo, si no lo impiden los medios técnicos que hay que mover para conseguir hablar con él desde Zamora, Madrid. Estamos esperando a entrar en contacto con Zamora. Voy a aprovechar, en primer lugar, en este antepenúltimo día de misión que tenemos con vosotros, para agradeceros las bastantes cartas que nos estáis enviando. Concretamente decirle a los amigos de Las Palmas de Gran Canaria, esa veintena larga de firmas que han mandado a la dirección en apoyo al programa, espero que hoy les llegue la carta a la dirección, porque no sé por qué estaba en nuestro cajetín esa carta. Ya la he entregado a quien correspondía para que se la haga llegar. Agradeceros también las otras cartas. Se ve que la minoría de gente que no tiene miedo a herniarse pensando es lo bastante amplia. Y voy a aprovechar también para daros una serie de teléfonos y direcciones que venís pidiendo. Así que os doy unos segunditos para tomar bolígrafo y papel. Y bueno, por ejemplo, estos amigos de Las Palmas de Gran Canaria tienen una tertulia los domingos. Entonces ofrecen su teléfono para los que allí por la zona estéis interesados en participar en ella. Podéis llamar a Antonio al 224174. Además, para todos los interesados en conseguir cintas, pues Antonio parece que tiene bastantes. Así que os repito, el teléfono es el 224174, no sé el prefijo de Las Palmas. Para los que queráis cintas, también disponéis, por ejemplo, del teléfono de Charo Corral en Palencia. Es el prefijo 988-746555. Repito, prefijo 988 y teléfono 746555 Charo Corral en Palencia. Creo que en cuanto a cintas también os podrá atender Guillermo López en Santander, que tampoco es el prefijo ahora mismo Santander. El teléfono es el 371213 extensión 47. Repito, 371213 extensión 47. Y bueno, asimismo, desde Barcelona nos dan también un teléfono. Ahora no recuerdo si era en petición de cintas o simplemente los que queráis poneros en contacto con él por allí. Yo creo que era también para cintas. Es Rafael, creo que el prefijo de Barcelona es 93 y el teléfono es 358-8568. Repito, 358-8568, Rafael. Luego, desde Manacor nos pedían la dirección y teléfono de una agencia de noticias alternativa para una gente que está intentando llevar allí una emisora. La agencia es UPA y su apartado de correos es el 52104, Madrid 28080. Repito, apartado 52104, Madrid 28080. Y su teléfono es el prefijo 915324238. Repito, 5324238. Y por último, José Manuel Roel Barreiro nos ofrece desde La Coruña su dirección para aquellos que quieran entrar en contacto con él, y creo que también tiene cintas. Es José Manuel Roel Barreiro, si entiendo bien, es Casres guión Cesuras, 15391 La Coruña. Repito, José Manuel Roel Casres Cesuras, 15391 La Coruña. Y bueno, nos insisten mucho en las cartas que llegan en replantear el por qué puede ser que se acabe con el programa, que no será por problema de audiencia. Ni muchas gracias por nuestra parte, por calidad del mismo. Pero bueno, sobre esto creo que no merece mucho la pena extenderse, y me remito a lo que precisamente nos escribía José Manuel Roel desde La Coruña, diciendo que bueno, pues para eso están los ejecutivos, para darle a Dios lo que es de Dios y cesar lo que hay que cesar. Entonces, seguimos adelante y vamos a ir con el tema de hoy. Tengo que deciros también que estáis sugiriéndonos muchos temas y, bueno, va a ser imposible atender a todos. La mayoría son sugerencias bastante sustanciosas y da pena que no se puedan ir tratando, pero intentaremos en estos tres programas que quedan que los planteamientos sean los bastante amplios para que salgan las bastantes cuestiones. Supongo que, como es de esperar y de confiar, no quedaréis lo bastante satisfechos con ello, pero bueno, algo será algo. Y otra cuestión más, que aprovecho que seguimos sin conectar con Zamora para decírosla, es la solicitud que venís haciendo de cómo seguir manteniendo contacto con nosotros una vez que finalice el programa, sobre todo con Agustín. Bueno, Agustín ya sabéis que sigue publicando regularmente en la editorial Lucina. También le podéis escribir durante el curso a la Facultad de Filosofía. Y bueno, de vez en cuando aparece por los periódicos y no es de descartar que en alguna emisora. Y asimismo también es un incansable mitinero, así que en cualquier momento puede aparecer por cualquiera de los lugares que estéis, pues él no para de ir de un lado a otro dando charlas. Por mi parte, tengo la promesa de continuar en la casa, aunque me reintegraría dentro de unos meses, aunque me temo que no para labores en nada parecidas a las que he estado viniendo desempeñando hasta ahora. Ni siquiera sería seguro que fuese en Radio 3. También sigo colaborando con los amigos de esta especie de revista Librillo de Archipiélago, que va apareciendo según puede. Ya sabéis que podéis, los que estéis interesados en ella, que también es una cosa que ya habíais solicitado, se consigue normalmente en librerías. Y nada más, ya creo que con eso es bastante y esperemos que el azar depare las bastantes ocasiones para que podamos seguir en contacto. Entonces, bueno, ahora mientras insistimos en el intento de conectar con Zamora, que parece que cada vez que intentamos la conexión allí con ese lugar se nos pone más difícil, pues voy a ir intentando dar unas pequeñas pinceladas sobre el tema. Hoy precisamente es el día que menos os voy a poder dar. Me venía Agustín insistiendo durante, bueno, insistiendo, mencionando en estas últimas semanas que había entrado en contacto con él un grupo de educación prenatal. Nunca he llegado a enterarme bien de en qué se consistía esto, pero el otro día recordaréis que sacando a alguien el tema de la prehistoria, Agustín se le ocurrió enlazar lo de la prehistoria con la prenatalidad. Así que esto es lo que intentaba plantear hoy, a ver qué sacábamos de ello. Respecto a la prehistoria, bueno, lo que puedo intentar es leeros un trocito del librillo de Agustín, que se titula Historia contra tradición y tradición contra historia, en el que viene una bueno, es un librito pequeño, es bastante sintéctico, pero me parece que bastante útil y provechoso, y hay alguna referencia a la prehistoria, pero como parte de la historia. Supongo que por aquí es por donde se podría enlazar lo de la prenatalidad como parte de la historia individual. No acabo de entender que esa educación prenatal pueda ser otra cosa que la extensión de la educación a la que se le infringe a los ya nacidos, con lo cual su constitución vendría dada desde mucho antes. Lo mismo ocurriría con la prehistoria respecto a la historia. La prehistoria no sería algo aparte de ella, si anterior cronológicamente, nunca algo que se pudiese desgajar de ella. O sea que en la prehistoria tendrían que estar ya los bastantes elementos que favoreciesen el que la historia se desarrollase. Aquí en el librillo que os digo, en el apartado 2.1.1.1, dice: la fase A de la historia, que es la prehistoria de los historiadores, y por ello mismo ya historia, según la dialéctica hegeliana del comienzo, que no siendo todavía ser, lo es ya en cuanto siendo su comienzo, no tiene de reflexión sino lo que el lenguaje tiene, que está sobre todo en la citada visualización de la instancia organizativa de la frase y en el tesoro léxico semántico, y de acciones, por lo demás, semisubconscientes o subconscientes. Según esto, la prehistoria quedaría establecida como esa fase histórica anterior a la aparición de la escritura, pero contando ya con esos elementos del lenguaje que favorece la creación de ideas, aunque sea este nivel semisubconsciente o subconsciente. Y poco más puedo deciros, sino simplemente me parece que tenemos ya justo la conexión con Zamora. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Sí, no sé si has alcanzado a escuchar algo.
Sí, he oído muy bien, sí.
Bueno, pues invitarte ya a tomar la palabra y seguir con el tema.
Sí, ha sido una presentación útil, yo creo, la que has hecho, y bastante, bastante clara. Simplemente vamos a dedicarnos a aclararla, si es posible, un poco más o a prolongarla. En torno o dentro de toda esta cuestión está la noción misma esta de individuo. En cuanto a un niño o un feto, lo que parece que domina es que se supone que el niño antes de nacer, el feto, es ya un individuo. Este es un error que no solo es el error que el Estado y el capital quieren que se cometa constantemente, sino que está muy arraigado en cada una de las almas. Cada uno tiene que pensar en el niño antes de nacer efectivamente como un individuo. Este es el punto de paralelo, yo creo, con la cuestión de la prehistoria metida en la historia. A la prehistoria, a lo que está antes de la historia o fuera de la historia, no la podemos alcanzar sino desde la historia, de manera que cualquier imaginación que nos hacemos de lo prehistórico, de lo que está fuera de la historia, está por ello mismo ya dentro de la historia, esa imaginación, esa ideación de ello. Por ejemplo, cuando los dirigentes nos hablan del caos primigenio, de los peligros, del hambre, el frío, de la naturaleza a la que el hombre ha llegado a dominar o a superar, todo esto lo están diciendo de tal manera que meten ya ese caos primigenio dentro de este orden que ellos sustentan. De manera que es por esta dialéctica, yo creo que bastante clara, como lo que se pretende exterior o anterior está ya incluido dentro del orden, y así también con respecto al niño. No sé si los amigos que nos hablan de la educación prenatal son lo bastante conscientes de esto, pero lo sean o no, lo que importa aquí, yo creo, sobre todo, es plantear el error de la manera más general, puesto que es un error dominante. Individuo es un ente abstracto, ideal. Es un engaño semejante al de aquellos que nos quieren hacer creer que la materia es algo material, cuando es evidente que materia es sobre todo la idea de materia y que es una abstracción. Como se muestra bien en el hecho mismo de que hasta la palabra materia no es una palabra popular. Es un cultismo, es una palabra venida de la ciencia, venida desde arriba, lo cual prueba bien, si hacía falta, su condición abstracta o ideal. Del mismo modo, la palabra individuo y hasta la palabra persona en menor grado son palabras cultas, palabras venidas desde arriba. Individuo, concretamente, es el mismo nombre que se introdujo en latín para traducir la palabra griega átomos, el nombre del átomo, del elemento o principio elemental de la constitución de la materia. A ese propósito decíamos otro día cómo es que donde quiera que haya un átomo, allí estoy yo. Como un principio para que la ciencia no engañe al pueblo o lo engañe lo menos posible. En resumen, individuo es una creación abstracta. El individuo es algo que se puede escribir con mayúscula, lo mismo que escribimos con mayúscula el hombre, que es el heredero, un poco laicizado, de Dios, del Dios de las antiguas teologías. Son entes abstractos, son entes, por tanto, que están plenamente dentro de la ideación, es decir, dentro de la historia. Así que cada vez que imaginamos a los hombres prehistóricos como siendo ya el hombre, los hacemos el hombre, los convertimos en el hombre, al mismo tiempo que los vemos como individuos, y de esa manera los introducimos dentro de la ideación, dentro de la historia, en el mismo momento en que pretendemos que están fuera. Así a un niño en el vientre de su madre, si lo concebimos como fulanito, le damos ya el nombre antes de nacer, lo hacemos un individuo. Desde ese mismo momento lo estamos ya introduciendo, antes de salir del vientre de su madre, en este mundo, en este retablo de maravillas, hecho de abstracciones y de ideas que se nos vende como realidad. Así que si de los niños que han salido del vientre de su madre pensamos que la única cosa tal vez buena que se podría hacer es la deseducación, desprenderlos siempre de lo mucho que están cargados de idea, con mucha más razón habría que decir esto con respecto a estos niños que antes de parirse ya están concebidos, no se tome esto como un juego de palabra, es decir, no solo concebidos en el sentido de la encarnación, sino concebidos en el sentido de la ideación, convertidos en una idea de sí mismos. Bueno, estas son algunas de las cosas que se me ocurre lanzar como diatribas frente a un error que supongo muy dominante y respecto al cual, pues no sé, Javier, si se te ocurre cuál podría ser alguna hebra que sacar o algún punto que aclarar.
Sí, bueno, dado que vamos ya un poquito avanzado, voy a dejar que se encarguen los oyentes de hacerlo. Yo creo que sí, que ya hay las bastantes como para que puedan intervenir, pero si te parece, mientras ya se animan a llamar y les devolvemos la llamada para que intervengan, pasamos como de costumbre a las recitaciones.
Bueno, si es que no es demasiado tarde.
No, pero yo creo que lo agradeceremos todos, que nos detengamos en ellas.
Mantengamos pues un poco la costumbre y cambiemos de modo de lenguaje. Pasemos a este intento de hacer vivir en recitación, eso que llaman poesía. Viendo caer la noche, las fraguas de la tarde apagarse tras las últimas crestas de los montes, en una pura poza de silencio hundirse toda la tierra, voces sin voz me vienen, me llenan los oídos de lana de la sorda tiniebla. Por vencido, susurran, date por vencido al fin, descansa, ánima en pena. ¿Qué era lo que esperabas? ¿Querías otro mundo? ¿No sabes que esto es lo que era? Una vida te habían dado, fue tu vida y la has vivido. ¿De qué te quejas? Es de que no lo entiende la gente lo que oye, el murmullo de tu arroyo y tus cuentas. Oh, no sufras, te harás muy pronto, ya tan viejo que tampoco tú lo entiendas. ¿O es de que no te quiere la niña de tus ojos, la rosa de tus labios y lengua? No te apenes, serás tan viejo ya muy pronto que tampoco tú la quieras. Dicen así las sombras. Y cuando por vacío me dejan, mira, allí a la noche una lágrima le destella, una nueva, una sin nombre, sola estrella.
Pues vamos, sí. A ver, Javier.
Bueno, pues vamos a ver si tenemos ya alguna llamada preparada. Tenemos, pues vamos con ella. Hola.
A ver, hola.
Sí.
Buenos días, ¿se acopla?
Bueno. Sí, no, no mucho. A ver, habla y ya te diré.
Vamos a ver. Bueno, respecto al tema de hoy, pues así brevemente apuntaría, por supuesto, el no planear, que no habría que planear hijos, que si suceden, por supuesto, habría que no educarlos y estar al loro del sinfín de sucesos o de cosas que acaecen en el cotidiano, vamos, en el diario transcurrir con ellos, quizá irnos deseducando nosotros con ellos, ¿no?, como ya habéis apuntado hoy otras veces, ¿no? Entonces, bueno, creo que convendría sacar al aire también la existencia de un par de conferencias, que al menos yo que haya leído, de Agustín, de Hijos para qué y cómo se mata a un niño, en el cual también ha... Vamos, creo que son bastante esclarecedoras, ¿no?, de muchas de las tramas esas, ¿no? También ofrecería el tema de cómo enfocar el tema de embarazo y nacimiento, quizá de otra manera, o sobre todo, más bien, cómo negarse a vivirlo a la manera clásica médica o administrativa oficial, ¿no? Bueno, para ello, yo de estas cosas pues podría ofrecer también el material, vamos, ya me has mencionado al principio, yo repito, el teléfono es el prefijo 942 de Cantabria, el teléfono es 371213, extensión 47, ¿no?, para ofrecer todo esto. Luego quería, en otro orden de cosas, comentar sobre el tema del programa. Me gustaría comentar con los oyentes, ¿no?, el que, bueno, yo creo que se acabe el programa todavía es futuro. Ocurrirá o no, pero también podrían suceder otro montón de indefinidas e imprevistas cosas a la vez, ¿no? A la vez que su término, o quizá en su lugar. Como dice Agustín, valgan para lo que valgan o sirvan para lo que sirvan. Creo que las condolencias que estamos dando escritas y verbales a radio y a los periódicos pues pueden reflejar muchas cosas, es cierto, ¿no? Pero contaban ya con ellas desde arriba e incluso creo que les sirven, nos frenan. Son cauces de ellos prefijados para los cada unos que nos hacen ser. Entonces yo propondría que más o menos juntos, también nosotros, cambiemos cosas desde más o menos abajo en esta movida, en este asunto, y veamos si siguen siendo lo mismo o no después. Y veamos al final lo que veamos, también diría que a ver si el entretanto nos resulta apetecible. Creo que somos muchos los que estamos cabreados, con ganas de decir que no. Algunos ya estamos hablando, hemos ido hablando. Habría que decir si queremos seguir siendo obedientes y diciendo el no desde nuestros cada uno, desde nuestro teléfono, desde nuestra pluma, desde nuestra carta, ¿no? O si podemos intentar descolocarnos un poco de esas posiciones. Entonces diría a la gente que llamaran a ese teléfono que he dado. Si os parece a lo mejor que esto es usar sus mismas armas, como también dice a veces Agustín, bueno, pues llamad y decirnos, sugerid otras o sugerid algo, ¿no? Se agradecería también que otras voces diesen teléfonos en antena en los que reunir fuerzas, pueden ser los del principio que se han dado también, o si esto suena positivo, pues que, no sé, teléfonos en los que juntar no es a la supresión del programa por cojones. Y si juntar no es o sigue pareciendo positivo, pues bueno, llamad también y hablamos de ello. Bueno, pues si el repetir llamás incluso os parece aún positivo, pues quizá lo que tendríamos que negarnos es a no poder llamarnos, hablarnos o comunicarnos más que centralizadamente como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Otra cosa, pues no se me ocurre decir que a ese teléfono, a ser posible, se llame de 2:30 a 3:30 de lunes a viernes. Eso así, muy en principio, bien. Nada más.
Pues nada, muchas gracias por la claridad y la bravura, gracias sobre todo en nombre de los oyentes, que supongo que lo habrán recibido con agradecimiento, y dejando la cuestión de nuestro programa, que será de lo que sea, como nuestro oyente dice, volviendo al tema, nuestro oyente apunta una cosa muy útil en la que nunca estará de más insistir, que es la cuestión de la sumisión a un futuro. Si estamos todos los días denunciando esta trampa en que el poder nos mete, por la cual la vida se nos convierte en tiempo, y se nos convierte en tiempo precisamente por ese procedimiento de convertirla en futuro, hacernos estar esperando siempre un mañana, una serie de pequeños futuros que nos preparan para el futuro último que no se menciona. Si esto lo decimos de los que se supone que están vivos o medio vivos, naturalmente de los niños que no han nacido todavía, tenemos que decirlo de una manera especialmente estruendosa. Un niño tiene la suerte, antes de nacer, por lo menos, de que no es nada, puesto que no se sabe lo que va a ser. Hay que negarle que tenga futuro. Cualquier cosa que sea pensar el futuro del niño, como el sistema nos recomienda hacer todos los días a las mamás y a los papás, prepararle su futuro, cualquier cosa que se haga en ese sentido es estarlo ya educando en el mal sentido desde antes de nacer, es decir, convirtiendo ya su vida en una vida futura, una vida que ya se sabe, una vida que va a discurrir por los cauces trazados y por los que su mamá y su papá han ido. Es en este sentido, como hablábamos antes, sobre todo contra la concepción en su segundo sentido. Que un niño se conciba o resulte concebido por azares es una cosa en la que uno nada tiene que decir. si verdaderamente sucede por azares, si al niño no se le concibe ya, como sucede a veces, por planificación, como nuestro oyente ha dicho. Si no se hace un planning familiar, cosa a la que el poder nos invita todos los días. Si sucede por accidente, por azar, pues nada azarosa, que no depende de voluntades ni de planes individuales, que esta concepción no se reduplique con esa otra concepción, que es la concepción ideal del niño. Y eso quiere decir, sobre todo, exactamente eso, que no se le condene a tener un futuro incluso desde antes de nacer.
Sí, pasamos entonces a una segunda llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay?
Sí, mire usted, quería decirle a don Agustín, mire usted, yo soy de la opinión que creo que en el momento que la persona está formándose ya en el vientre de su madre, ya es un ser humano, ya es una persona con vida, ya tiene derecho a la vida. Aunque sea en el principio, pero eso ya es un inicio de vida, que el día de mañana será una persona. Una persona o bien para mal o bien para bien, pero es un ser humano que hay que respetarle la vida. Lo que yo no comprendo, don Agustín, es nuestra constitución, que unas veces es bueno y cuando conviene es bueno. Y otras veces se salta la constitución cuando quiere. La constitución dice, todo español tiene derecho a la vida. Y sin embargo se han implantado esos mataderos humanos que son las clínicas de aborto. Esto yo lo veo, no sé si usted lo verá así, igual como los campos de exterminio de los nazis, aquellas cámaras de gas donde metían a la gente que ellos creían que no debían de existir. Nada más.
Bueno, o sea, gracias a esta pintura un tanto apocalíptica.
Sí, no está nada mal, de todas formas, que este oyente pleno, sin duda, de buena intención, haya presentado aquí, haya dado voz a cosas de las que, de manera, sin duda, menos bien intencionada, se oyen en muchos movimientos con ocasión de aborto y todas esas cosas. No está mal, porque eso nos sirve para intentar disipar algunos errores elementales en las ideas acerca de estas cuestiones. El mismo hecho de decir tiene derecho a la vida, nuestro oyente dice, no lo sé, que la Constitución dice que todo español tiene derecho a la vida. Estaría muy bien que lo dijera, me parece un poco exagerado, pero a lo mejor es verdad. El mismo hecho de decir tiene derecho a la vida quiere decir que a la vida se la está convirtiendo en algo que no es vida, sino que depende del derecho. Es decir, se está metiendo a aquella famosa prehistoria o extrahistoria, aquella naturaleza de la que nadie sabe, aquello a lo que debía corresponder esa vida de la que nadie sabe, que nadie sabe lo que es, se la está metiendo dentro del ámbito jurídico, dentro de la ley. Y así puede venir desde arriba una ley que te diga, tienes derecho a la vida. Como si efectivamente la vida, que se supone que no era de los señores, que estaba desde antes, que venía de abajo, se hubiera convertido en una especie de posesión del Estado y el capital, de la cual ellos pueden hacer graciosamente donación a los súbditos y clientes, cuando así les parece bien, para sus fines. Esta es una mentira harto clara. Si efectivamente fuera verdad, como nuestro oyente dice, que la Constitución española dice que todo español tiene derecho a la vida, esto sería una ocasión magnífica para denunciar esplendorosamente este engaño. Resulta que hay, por un lado, españoles, es decir, entidades jurídicas. El español es igual que el individuo, un ente, por supuesto, abstracto y fabricado desde arriba, y es a este que ya está muerto desde el mismo momento que es un español o que es un individuo, al que se le concede desde arriba el derecho a la vida. La cosa tiene su gracia, aunque esta gracia sea al mismo tiempo sangrienta. Esta es la equivocación Resulta que cuando se habla del feto en esos siniestros movimientos en torno a aborto y demás, cuando se habla del feto y se le considera un ser humano, como también nuestro oyente ha dicho, eso de ser humano confunde de la manera más conveniente para el poder, confunde el hecho de la criatura, se supone que todavía animal en algún sentido, que puede vivir, con el ser humano como individuo personal, constituido, igual que está constituido el Estado. Se establece así la confusión y entonces es así como se puede hablar del derecho a la vida, que en realidad quiere decir el derecho a la muerte, puesto que la muerte es lo que define al ser humano en cuanto ente abstracto. Derecho a la muerte, esto es lo que están proclamando los defensores de la persona y de la individualidad del feto, el derecho a la muerte. No hace falta que recordemos que este derecho a la muerte se puede realizar en el mañana de ese feto en forma de ejecuciones o de guerras o de cualquier otra barbarie. No, simplemente en general, que puesto que la vida a la que va a estar condenado ese feto, si se deja, es una muerte, es esta muerte en la que vivimos, en verdad lo que se está proclamando al tratarlo como individuo ya, como el hombre que va a ser el día de la mañana, lo que se está proclamando es su derecho a la muerte.
Sí, vamos con una llamada más. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, yo creo que en este tema, pues, no sé, impera una cosa que es el horror al vacío. El horror al vacío, bueno, pues antes has hablado del átomo, la traducción latina en individuo, y bueno, eso lo dejo ahí para que si alguien quiere seguir, pues que siga hablando de ello, ¿no? Pero claro, voy a seguir en lo que he pensado sobre el tema, ¿no? Os he llamado en otros programas hablando sobre la educación, hace ya mucho tiempo, hace 6 o 7 meses que nos escuchaba y hoy me he enterado de que os cortaban el programa y encima me he enterado del tema este, ¿no? Y he dicho, bueno, pues voy a llamar. Yo creo que esto de la educación prenatal es el cubrir ese horror al vacío, es el buscar un nuevo territorio de colonización. Nos tienen ya pillados por todas partes, quieren ir a más. Sabemos que existe la prehistoria, pero queremos crear una prehistoria. Intereses, millones de intereses hay, desde políticos, ideológicos, económicos. Se vende prehistoria, se vende la prehistoria, pues según la enfoques de una forma u otra, pues fíjate tú, hasta los nacionalismos pueden degenerar, ¿no? Y, no sé, a nivel evolutivo, desde otro punto de vista, a nivel evolutivo, está muy claro que la ontogénesis del individuo, ahí yo utilizo la palabra individuo como cosa, ¿no? O sea, como ser que está ahí, que tiene una evolución, un desarrollo, pues esa ontogénesis parece que en cierta manera recapitula la filogénesis de la especie, y eso es una cosa muy muy sabida, ¿no? Bueno, muy sabida o muy teorizada. Y por otro lado, a nivel humano también parece ser, desde teorías pues menos ortodoxas que las normales, que los niños no necesitan ningún tipo de educación hasta los 4 o 5 años. O sea, ningún tipo de educación no la pueden necesitar nunca, necesitarían una deseducación. Pero lo que se dice, una educación formal, no la necesitan hasta los 3 o 4 años, esa educación, porque el sujeto adquiere todo lo que es fundamental para la existencia de él como ente en la naturaleza, lo adquiere a los 4 años sin que tengas que darle una educación especial, porque de hecho las mismas adquisiciones hay en toda la variedad de pueblos que hay en el mundo, en la Tierra, pues tienen las mismas adquisiciones evolutivas según sean una cultura u otra, y con modos educativos muy diferentes. Por eso yo lo que estoy defendiendo pues es que no hay que llevar lo educativo a lo prenatal, ¿no? Porque si al menos es lo único, algo de lo único sincero que puede quedarnos, de lo único humano en ese sentido, pues no habría que ir a ello.
Muy bien.
Siento mucho que os quiten el programa.
Nada.
No, me recuerda al anterior, Caravana de Hormigas.
Otras cosas pasarán. Gracias.
Hasta luego.
En cuanto a la cuestión de futuro, hay que olvidar que esto del vacío que nuestro oyente dice se formula de una manera precisa. Es esa transformación de la vida en tiempo, esa reducción de la vida que no se cuenta a un tiempo que sí se cuenta y que, por tanto, como se cuenta, se pretende que se sabe. Este es el tiempo futuro, el del trabajo y el de la diversión igualmente, y es ese el verdadero vacío, el vacío real, constitutivo de la realidad que aquí tenemos. Es justamente el otro vacío, el vacío de lo que ande por fuera, de lo que no se sabe, del caos, el vacío que se utiliza para borrarnos la conciencia, para borrarnos la sensación de este vacío verdadero y real, que es el que padecemos. La opinión de nuestro oyente de que el niño no necesita educación hasta los 4 años es evidentemente un poco caprichosa. Lo cierto es que a un niño, desde que nace, por lo menos, dejando aparte las posibilidades de educación prenatal, o por lo menos de concepción ideal del niño como individuo antes de que nazca, dejando aparte eso de que ya hemos hablado, lo cierto es que desde que nace se le está sometiendo a una educación, tomando la palabra en el sentido más amplio. Esta educación, entre otras cosas, consiste primordialmente en la transmisión de un lenguaje idiomático, de un lenguaje particular. Se supone, no vamos a volver aquí sobre ello, que el niño viene cargado de una predisposición para aprender una lengua cualquiera, pero lo cierto es que esta predisposición entra desde el primer momento en pugna con el lenguaje de sus padres, con el idioma, la lengua particular de sus padres, y resulta que antes de los 4 años ya normalmente el niño, si se adapta bien, pues ha asimilado, ha hecho suya esta lengua particular de sus padres. Y al mismo tiempo que recibe esto, pues recibe tantas otras cosas que, según la opinión de Freud, a la que hay buenos motivos para seguir, en el primer año y medio, 2 años de la vida, está hecho todo lo fundamental en cuanto a la constitución de eso que va a ser la persona individual de ese niño, de tal forma que la labor educativa en sentido contrario, la labor de deseducación, tendría motivos para estar empezando también desde el principio en contra de esa labor educativa normal, de esa imposición de la realidad por el poder a través de los padres, a que a los niños se les condena, y tal vez incluso podría llegarse a pensar en que esta deseducación fuera prenatal, por lo menos en cuanto a desanimar a los progenitores de la concepción del futuro niño como persona.
Vamos con otra llamada más. Hola.
Sí, un momentito.
Sí.
Oye, Bueno, yo quería insistir sobre la idea esta que se ha dicho del futuro. La realidad actual como una venta del futuro, como la verdad es que entra un poco deprisa y estoy un poco nervioso, perdón.
Nada.
Esta idea del futuro que nos has dicho, que el mundo actual se caracteriza exactamente por esto, ¿no? Porque nos venden un futuro que siempre está previsto, además, ¿no? Y yo creo que la actitud del hombre prehistórico, y precisamente por eso no se sabe nada, era una actitud totalmente distinta. Una actitud de no saber, un descubrimiento constante. Y a la vez, estaba por encima del tiempo y del espacio, digo yo, por encima del bien y del mal, ¿no? Que decía Nietzsche. Esto era lo que quería tocar.
Pues muy bien, muy muy aprovechable. Por supuesto, hay algo contradictorio, al parecer, si la cosa se formula así, puesto que decimos que lo prehistórico tiene la gracia de que no se sabe lo que es, entonces no podríamos hacer especulaciones sobre lo prehistórico. Se puede formular de otra manera para que esa contradicción no nos condene demasiado pronto. Aún dentro de esta historia en la que estamos, aún dentro de la sumisión o la condición individual o personal que padecemos, nos parece, tenemos en nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos, cualquiera de nosotros, testimonios de que a veces efectivamente se hacen cosas no planeadas, que a veces efectivamente se producen descubrimientos, que a veces hay algo como si eso que no soy yo y que está debajo de mí me sorprendiera a mí mismo, al que estoy más arriba, al señor de la ideación. Todo el mundo tiene la impresión de que cualquier cosa, el barro, el flujo de las palabras, una música, puede inspirar desde abajo acciones, sucesos, sentimientos que no estaban previstos, que no estaban en el orden del día. Entonces, el testimonio de esto basta para asegurarnos, al mismo tiempo, de que de ordinario se nos está sometiendo a lo otro, se nos está sometiendo a la planificación constante, a la creencia en el futuro. Y por el otro lado, que esta planificación o este sometimiento no es tan total, puesto que cualquiera de nosotros de vez en cuando puede tener vislumbres de que las cosas pueden producirse no llenando un vacío previamente establecido, no por planificación, sino al revés, por inspiración desde abajo, desde lo que no sabemos.
Otra, vamos con otra llamada más. Hola.
Hola.
Sí.
Quería preguntar porque antes se ha dicho, se ha hablado de deseducación, pero esto a mí siempre me ha parecido un poco sospechoso. Más que nada pienso en Rousseau y quizás también un poco en Sócrates, porque, bueno, al menos en el caso de Rousseau, que plantea una deseducación, lo que se hace es, parece más bien una educación mucho más sutil, ¿no? Que en el nombre de, yo qué sé, de la naturaleza, de que el niño tiene dentro, pues se montan alrededor de unos mecanismos de control mucho más poderosos, pero más sutiles, no tan personales. Y este también es un poco el ejemplo de Summerhill. No sé.
Sí.
O sea que siempre me ha parecido bastante sospechoso este concepto de deseducación.
Sí.
Por ejemplo, los ejemplos contemporáneos más claros quizás lo tenemos en Summerhill, pero creo que esto arranca de Rousseau y que quizás nos podríamos remontar a Sócrates, cuando se dice, bueno, sacarlo de bueno que tiene un niño, no darle nada de fuera, pero bueno, este sacar dentro también viene de fuera, de una manera mucho más sutil, mucho más impersonal, solo hay que leer al Emilio para verlo, que siempre tiene una contrapartida, esto que es como un aspecto pues de represivo. O sea, la constitución de la individualidad nace mucho en el siglo XVIII, me parece, precisamente con Rousseau, ¿no? O sea, que sea el niño como niño, que se lo inventa el señor Rousseau como persona. Antes no parecía, no había tanto esto, ¿no?
Ya, te pido que si ya has terminado no sigas escuchando por la radio porque estamos oyéndote muy mal y llegan bastantes ruidos.
Ah, muy bien.
Sí. Bueno, de todas formas creo que se ha oído lo bastante bien y yo creo que es muy oportuna esta advertencia. En efecto, el concepto de deseducación, como cualquier concepto, es sospechoso y nuestro oyente ha tenido la habilidad de tocar unos cuantos puntos por los que es sospechoso. En suma, que también cualquier proceso de deseducación, que así se llame, puede convertirse en algo positivo, puede dejar de ser el mero no que pretendía ser, que estaba en el prefijo des, y convertirse en otro procedimiento de educación, tal vez, como nuestro oyente dice, más sutil. En cuanto a las nociones históricas que presenta Rousseau, Summerhill y Sócrates, bueno, ahí hay un poco de confusión, tal vez no podría tratarse lo mismo la una cosa que la otra. Bueno, se equivoca desde luego en pensar que alguien como Rousseau es el inventor de la noción de individuo, que es una cosa que ya está hasta en la filosofía explícita desde mucho tiempo antes, y sobre todo en pensar que el niño de Rousseau podría llamarse el buen salvaje, el niño, como se quiera decir, el niño natural, se podría llamar un individuo. Al contrario, parece que en la propuesta de Rousseau había un intento de eso, de recuperación de lo que pudiera haber por debajo, de natural, de animal todavía. Ciertamente, en el caso de Rousseau, esta ideación, como ideación que es, pues vuelve las cosas del revés, y entonces también el buen salvaje, también el niño, se convierte en un individuo como los individuos históricos de su tiempo mismo. De manera que respecto a esto, en efecto, hay que estarse guardando constantemente de que la naturaleza, lo natural, lo anterior, se nos convierta en una idea, como si pudiéramos saber, en contra de lo que antes decíamos, lo prehistórico, cuando lo prehistórico tiene su gracia en que no se sabe. Pero efectivamente esto no debe entenderse en el sentido de que la constitución individual, personal, la que de ordinario se nos vende y se nos impone, sea algo absoluto. Una y otra vez hemos dicho, aparte de que cada uno es el que es, uno también está mal hecho, y gracias a estar mal hecho, pues conserva algo de eso que podía haber por bajo, algo que aquí, más que llamarlo naturaleza ni animal, que no nos atrevemos a tanto, solemos llamar gente o pueblo, y ligarlo inmediatamente con esa cosa no personal, no individual, que es la lengua, la gramática o razón común en general. Y esto efectivamente está en pugna con la imposición del individuo constituido, y esta pugna es evidente, y sirve para que se pueda una y otra vez decir no a lo establecido. La operación de Sócrates a que nuestro oyente se refería era más bien la operación de Sócrates platónico, por ejemplo en el Menón, demostrando cómo la noción de la relación entre el cuadrado, entre la diagonal y el lado del cuadrado, es algo que está ya en el niño y que no hace falta más que sacarla fuera. Esta elucubración platónica, en efecto, puede llevar a confusión. Por lo que sabemos, la operación de Sócrates de verdad era simplemente preguntar qué a las ideas que estaban establecidas y dominantes, y al preguntar qué, de alguna manera decir no. Y una y otra vez repetimos esto de decir no, sin caer en ninguna positivización de ese no. Es la operación que a la gente, a lo que cada uno tiene de pueblo, de mal hecho como individuo, le toca.
Siguiente llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Bueno, yo en principio lo que quería era dar mi número de teléfono. Yo llamo de Málaga, soy Paco Macías, y es para organizar algunas actividades de contracultura, y que tengo un local donde nos podemos reunir, que es la Peña Vegetariana. De manera que dar mi teléfono y también contar que gracias a la efectividad de los métodos anticonceptivos naturales, mi pareja está preñada, y bueno, y me da mucha alegría lo que estoy escuchando hoy, ¿no? Que los niños tienen que venir así, ¿no? Porque no veas tú el sistema, bueno, la carga que da, que bueno, cómo te ocurre, cómo no te ocurre, y bueno, y no quiero ocupar más tiempo.
Pero, ¿da tu teléfono?
Mi teléfono es 31-59-44.
Muy bien.
Con el prefijo de Málaga y el nombre de la peña, que no se oye bien.
Perdona, el nombre de la peña es la Peña Vegetariana, que está en calle Carretería.
Y el prefijo de Málaga, para los oyentes,
952.
Muy bien.
Y gracias,
muchas gracias a ti, salud.
Ya ves que estoy muy nervioso. Nada, un beso, hasta luego.
Bueno, vamos entonces. ¿Quieres comentar algo, Agustín?
Nada.
Pues vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Me parece que soy yo.
Sí.
Bueno, mira, Agustín, hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, soy de la asociación ANEP. Me parece que ya hemos hablado antes.
Sí.
Mira, es que, bueno, me da un poco la sensación de que lo que intenté transmitir, no sé, se ha ido por otra rama que no era lo que realmente entendíamos en nuestro tema, ¿no?
Probablemente, adelante, adelante.
Entonces, bueno, yo es que desde mi punto de vista intentaría deciros de que tiene que haber alguna forma para desmontar el sistema. Sí. Y entonces, bueno, de alguna forma creemos que a través de la palabra educación o deseducación intentaríamos transmitir a individuos o digámosle como quisiéramos, es decir, a lo que sería nuestro hijo o nuestros hijos, intentarles, mientras están en nuestro cuerpo y fuera de él, decirles o transmitirles la idea de que el sistema no funciona y que a través de nuestros sentimientos, nuestros ideales o nuestro propio ejemplo de intentar que haya amor, belleza y algo más, pues darles este toque de hacer un pequeño cambio en esta, pues bueno, desgarrada sociedad. Este es un poco quizá lo que intentaría transmitir en cuanto a antes de que el individuo salga a tierra y que está dentro del cuerpo de la madre, ¿no? Este es un poco lo que quería daros como nota.
Sí, muy bien. Agustín. Sí, parece que tenemos un problema de conexión. Agustín. Bueno, a ver si intentamos arreglarlo. Nos hemos quedado también sin desconectados de esta llamada última, que bueno, que la verdad, a pesar de intentarlo, me da la impresión de que no corrige mucho tal como Agustín lo había interpretado. O sea, se sigue planteando eso que Agustín decía de la concepción del niño antes de que aparezca, y a pesar de que se intenta no utilizar la palabra individuo, parece condenado a volver a utilizarla, porque así es lo que se va a hacer: se le va a tratar como un individuo y a intentar, no sé cómo, transmitirle ya algunas ideas. Bueno, seguimos sin conectar con Zamora y dadas las horas que son, me temo que no va a dar tiempo a mucho más. No sé si tenemos alguna llamada más y nos despedimos con ella escuchando a uno de los oyentes. Hola.
Mira, sí. ¿Me oyes?
Sí.
Mira, yo soy de la Asociación Antipatriarcal.
Sí.
Y quería simplemente hacer una sugerencia, a ver si una propuesta, antes de este mes de junio, de que terminéis,
sí,
que queríais dedicar un programa a un tema que a nosotros le damos mucha importancia, que es el papel que juega el cuarto mandamiento en la sociedad, la función social del mandato este de honrar padre y madre, el chantaje afectivo, sí, para montar todo el tema este de la obediencia, para enseñar al niño a obedecer y a reconocer, sí, a la autoridad que luego hay en toda la sociedad. Entonces, bueno, si lo tenéis ya todo preparado y programado y pensado, pues nada,
no,
está abierto.
No,
simplemente es una sugerencia.
Sí, muchas gracias por ella. Y no, de hecho, no está todo nada cerrado. Simplemente una vez que hay las bastantes sugerencias, pues bueno, habrá que inclinarse por alguna de ellas.
Eso es.
Pero de momento no está decidido, ¿no?
De acuerdo. Pues este tema, nos parece, incluso tenemos una asamblea este fin de semana, y es un tema del que vamos a hablar bastante.
Bueno, pues gracias por comunicárnoslo.
Nada, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, me parece que aquí tendremos que despedirnos ya tras este accidente de la técnica, y nada, el próximo viernes, si no hay novedad, todavía estaremos con vosotros. Hasta entonces, salud.
Radio 3, Radio Nacional de España.
Sonidos y mensajes de los 90.